En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Muy buenos días, querida comunidad de El Ojo de la Mosca. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta mañana de jueves 26 de junio de 2025. Los invito a que se queden en este programa porque hoy tenemos uno muy nutrido. Así que estos son los avances del día. Ópera, un rey que escucha en Palacio de Bellas Artes. Bolero, hoy y siempre conversaremos con la cantante Yurina Peralta. Es jueves de participación de la UNAM y hablaremos de cooperación internacional, problemáticas y desafíos. Y nos visitan en cabina para hablar de Cuerpos para Habitar, el libro. También es jueves de conocer las actividades culturales en el Centro Cultural Teopanzolco. Y escucharemos diversas propuestas musicales. Mi nombre es Laura Duarte, junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarles el quehacer artístico y cultural de aquí del estado de Morelos, a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Cañaveral, en la zona sur, en el 100.5. Llámenos a cabina 243-6201 y 243-6202. Ya están abiertas nuestras líneas telefónicas para que estén en constante comunicación o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. También puede consultarnos a través de nuestras redes sociales como @universal102.9. Y vámonos directamente a la Ciudad de México.
El Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Y vamos ahora a hablar de ópera con el director de escena Martín Bauer acerca de ópera, un rey que escucha en Palacio de Bellas Artes. Martín, director, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Director, muy buenos días, le saluda Laura Duarte de acá de Cuernavaca, Morelos, para que nos explique, por favor, viene esta ópera de Un rey que escucha de Luciano Berio y que, bueno, se va a presentar ahí por primera vez a México y América Latina. Platíquenos un poquito de en qué torno gira esta historia.
Bueno, esta es una ópera que se compuso hace relativamente poco, porque, como ustedes saben, en general el repertorio de los teatros de ópera es de obras bastante viejas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esta es una obra nueva. Y se trata, en realidad, es muy difícil encontrar dos sinopsis iguales cuando alguien describe el argumento. Pero en principio se trata, en relación al cuento de Calvino, de las desventuras de un rey que intenta encontrar a su voz, digamos, a la voz con la que sueña, que es una mujer ideal que está en sus sueños, en su horizonte. A la vez, hay una troupe teatral que está ensayando para presentar La Tempestad. Y este rey, que puede ser el productor de la obra también, se confunde y no sabe si es o no es el protagonista de la obra. Estoy haciendo una síntesis un poco exagerada, pero es un poco eso. Uh-huh.
Director, estas funciones, ¿cuándo se llevarán a cabo y en dónde, por favor?
En la sala del Palacio de Bellas Artes, el 1, 3 y 6 de julio.
Son estas tres funciones que sería, son cuatro, martes primero, son jueves 3, y domingo 3 y también el 6 de julio de este 2025 en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y las funciones comienzan a las 20 horas y los domingos a las 17 horas. ¿Qué duración tendrán aproximadamente este espectáculo?
Más o menos una hora y media.
Una hora y media. ¿Quiénes pueden asistir?
No, pueden asistir todos. Lo que es importante es que el público sepa que está ante la oportunidad de escuchar algo nuevo, de escuchar algo que nunca escuchó. Y eso es una gran noticia.
Así es, una experiencia sin duda sensorial e intelectual que, bueno, va a poder apreciar el espectador y que, bueno, me imagino que va a ser todo un espectáculo. Platíquenos un poquito, por favor, cuál va a ser, pues, este repertorio.
¿Cuál va a ser, perdón?
Sí, ¿cuál es el repertorio que van a poner ahí en esta ópera? ¿Cuáles son las canciones que van a estar ahí?
Las arias, los conjuntos y los que se llaman concertato, que forman parte de la ópera. Es el material musical de la ópera.
Maravilloso, así que pues no se lo pueden perder. Director, ¿dónde pueden consultar, por favor, para que puedan ellos tener los accesos y puedan ser parte de esta experiencia?
En la web del Palacio de Bellas Artes.
Maravilloso, pues no se lo pueden perder, así que Un Rey que Escucha, de Luciano Berio, que llega por primera vez a México y América Latina, esta ópera de este gran compositor, y que bueno, es en el marco de esta conmemoración de su natalicio, y que bueno, pues está compuesta a partir de un cuento de Italo Calvino, y que se estrena en el Palacio de Bellas Artes. Director, pues muchísimas gracias por la información, y vámonos todos al Palacio de Bellas Artes.
Muchas gracias por el llamado.
Hasta luego. De la mañana y estamos escuchando a Clifford Brown, trompetista de jazz estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1956. Y váyase a conectar a nuestras redes sociales porque ya están aquí en cabina Mario Islas e Inti Guevara, porque nos van a hablar de Cuerpos para Habitar, el libro, este conversatorio y exposiciones. Así que bienvenidos a esta su casa. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Maravilloso. Inti Guevara, platícanos un poquito, pues, de qué se trata Cuerpos para Habitar, el libro. Un poquito el título.
Ajá, bueno, Cuerpos para Habitar, el libro es una charla que vamos a realizar mañana en el Juan Soriano. Y también una exposición. Se llama Cuerpos para Habitar, el libro, porque la muestra, digamos, representa el trabajo que vengo haciendo en Colombia, un trabajo editorial que experimenta con las formas del libro, entendiendo el libro también como cuerpos, ¿no? Que pueden ser papel, pero que también pueden ser interacciones con los lectores, que pueden ser plegables, que pueden ser otros sustratos como telas, plantas, hilos.
Vamos a conocer muy a fondo el libro, no solamente desde la perspectiva literaria, sino también desde su forma. Platícanos un poquito acerca de ti, Inti Guevara. ¿De dónde vienes? Me dices que de Colombia. ¿Cuáles son tus trabajos que has realizado?
Bueno, pues yo vengo desde Bogotá. Soy diseñadora editorial. Me encantan los libros. Desde muy chiquita siento fascinación como por ese objeto. Y me dedico pues a hacerlos y un poco como a saltarme un poco los límites de lo que puede llegar a ser un libro. Entendiendo el libro, que también es como un constructor de cultura y también un espacio para la experimentación plástica.
Así es, libro objeto, estamos hablando, ¿no? De este libro objeto. Y saludo también con muchísimo gusto a Mario Islas, que también está dentro de estos cuerpos para habitar del libro y también pues un experto en todo lo que tiene que ver con las letras. Así que platícanos cómo terminas aquí en Cuerpos para Habitar el Libro.
¿Qué tal, Laura? Muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, no sé si recuerdas que estuvimos aquí también promocionando el seminario de Bibliodiversidad y Experimentación Editorial.
Así es.
Entonces, esta actividad más bien la enmarcamos dentro de las actividades paralelas al seminario, aprovechando que INTI iba a estar desde Colombia, iba a visitarnos en México, entonces decidimos organizar una actividad paralela al seminario, que es esta plática Cuerpos para Habitar el Libro. Sobre todo porque nuestro seminario aborda estas formas no tradicionales de producir, de abordar el fenómeno libro, ¿no? Como tal. Entonces, el proyecto de INTI se ajusta por completo a la temática del seminario, por cuanto experimenta desde la concepción de las publicaciones, ¿no? Porque puede ser de manera colectiva, puede ser de manera cooperativa, o como ella te platicara con su taller El Bosque, y hasta las formas de ejecutar el propio objeto, ¿no? Que pueden ser diferentes técnicas de encuadernación, diferentes concepciones de escritura, no sé. Entonces, por ahí fue que estamos participando nosotros desde el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y la Maestría en Producción Editorial de la UAM.
¿Cuál es la importancia, Mario, de acercar estos seminarios al público en general?
Bueno, que la gente pueda acceder a otras formas de vehiculizar la cultura, ¿no? De vehiculizar la literatura, el arte, ¿no? En particular, esto está más orientado hacia la plástica, hacia como libros objeto, como libros de artista, pero el seminario aborda todo un espectro que tiene que ver con todas las formas alternativas de circular de la cultura. No, o sea, el libro es una de ellas, pero son todo lo que tiene que ver con publicaciones, con lo que llamamos la actividad editorial, es lo que nosotros proponemos. Pero en este caso, pues es esta actividad orientada al libro artista.
INTI, y platíquenos también acerca de esta exposición. ¿De qué va?
Bueno, pues la exposición consta de más o menos 100 publicaciones. Algunas son para la venta, otras ya son, digamos, las últimas copias que quedan. Y pues, digamos, esa gran diversidad de opciones materiales, temáticas, pues generan en sí mismo como un gran bosque, ¿no? Que está como habitado por un montón de seres. Entonces, pues están muy invitados, invitadas a verla y pueden ver pues toda esta exploración que se ha hecho desde los formatos, desde Colombia, donde actualmente desde los últimos años se ha como explotado este interés como hacia hacer otro tipo de libros, quizá por tanta presencia de libros, ¿no? PDF, libros en internet, como que los libros materiales piden tener precisamente otros cuerpos. Entonces aquí pues ahora 100 que muestran un poco eso que estamos haciendo en Volcán Ediciones y pues que también representan un poco lo que se está haciendo en Colombia y en Sudamérica.
¿Cómo fue esa parte de la curaduría, ¿no? De elegir estos libros son los que van a estar en la exposición y tienen su razón de por qué deben de estar ahí?
Sí, creo que la selección, pues porque ya en nuestro proyecto hemos hecho alrededor de 200 títulos, entonces sí, la selección fue un poco difícil, pero básicamente el impulso para traerlos fue precisamente que se arriesgaran a explorar como cosas novedosas frente a esa materialidad.
Ahora sí, ¿dónde y cuándo se van a presentar pues tanto el seminario como esta exposición?
Bueno, la exposición estuvo a partir de ayer en Espacio M, que es en el centro, en Rayón.
Así es.
Rayón 2, me parece, en el Centro Histórico Espacio M, la galería. Y mañana la mudamos, solo por el día de mañana, al Museo Juan Soriano, donde a las 4 de la tarde va a ser la plática que lleva por título Cuerpos para Habitar el Libro con INTI Guevara. Y aprovecho, bueno, pues para nuestro seminario va a tener la segunda edición, digamos el segundo ciclo de conferencias a partir de septiembre de 2025 y va a durar hasta marzo de 2026.
Entonces no se lo pueden perder para que estén acompañados por Inti, también por supuesto me imagino que también vas a estar ahí acompañándolo, María, sí. Mario, para que puedan pues también platicar con la artista, platicar con Mario, con ambos, y pues hablar acerca de estos cuerpos para evitar el libro, cualquier duda que tengan también, si por alguna extraña razón pues no pueden asistir, ¿dónde pueden consultar un poquito más acerca de este material y los demás?
Bueno, acerca de la editorial tenemos en Instagram, uh-huh. Estamos como Volcán Proyecto, y dentro de Volcán Proyecto hay otro sello editorial que se llama Taller El Bosque, estamos como El Bosque Taller en Instagram, uh-huh. O la página web es volcanediciones.com.
Okay. Y contigo, Mario, ¿cómo te pueden ubicar?
En Instagram tenemos un perfil dedicado al seminario que uh-huh. es @bibliodiversidad. Y en las redes sociales del CRIM también, que es CRIM-UNAM, creo que en la mayoría de las redes.
Ok, y si no, pues que se vayan también ahí a la página del CRIM, ¿no?
O de que
la
nos UNAM. Visiten en Chamilpa, en el campus de la UNAM.
Así es. Pues bienvenida, Inti, aquí a Morelos. Muchas y esperamos gracias. Que te hayan llevado los taquitos al pastor, sino ahorita que Mario...
Claro, bueno, ayer probé el mole verde.
¿Qué tal?
Espectacular.
¿Con sus tamalitos nejos o sin nejos? No le tocaron.
No, fueron así. Pero me fascinó. Ahora quiero probar todos los muebles de todos los colores.
Maravilloso. Pues bienvenida a tu casa. Muchas muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso día.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México para establecer un marco más eficaz y coordinado para las tareas de seguridad en los tres niveles de gobierno. Estudiantes beneficiarios de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro no recibirán depósito en julio, confirmó el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, al explicar que las reglas de operación del programa establecen que los depósitos solo se realizan durante los 10 meses activos del ciclo escolar. La Comisión Permanente dio entrada a dos iniciativas del Ejecutivo reglamentarias de la reforma judicial para abatir el rezago y crear el equivalente a la figura de jueces sin rostro para resguardar la identidad de los juzgadores que lleven procesos relacionados con la delincuencia organizada. La Universidad Autónoma Metropolitana se colocó en el cuarto lugar nacional de universidades públicas en el ranking mundial QS World University 2026. La Casa Abierta al Tiempo se encuentra en noveno sitio entre 22 casas de estudio mexicanas calificadas. La Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los delitos de violencia sexual en la infancia y adolescencia no prescriben, derivado de la denuncia que hizo la artista Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
11:26 de la mañana, y como todos los jueves tenemos la participación de la UNAM Campus Chamilpa, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una invitación al seminario Problemáticas de la Cooperación Internacional, Viejos y Nuevos Desafíos, especialmente de la próxima sesión, que ya será próximamente este 2 de julio, que sería la segunda, el papel de las economías alternativas en la cooperación internacional. Y para ello es un gusto saludar al doctor Juan Felipe López Aimes y a la doctora Tatiana Vanessa González Rivera, que son investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo a todas y todos.
Gracias, pues hablábamos que es el segundo seminario. Así que, doctor, platíquenos, por favor, porque es importante hablar hoy de la cooperación internacional.
Bueno, es claro para todos, incluso para los no especialistas en temas de relaciones internacionales, que pues el mundo está convulso en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y no nada más con la llegada de este gobierno en Estados Unidos, uh-huh, con Donald Trump, justo, que parece, ¿sí?, que todo va en picada o que todo ha sido un desorden, pero este seminario lo que nos ayuda a ver es que hay procesos anteriores, y en todo caso Trump y su gobierno lo que hacen es acelerar muchas de las transformaciones que ya se venían dando en el mundo, especialmente por el surgimiento de otras potencias o de otros actores, como las empresas transnacionales, pero también la sociedad civil organizada a nivel internacional. Entonces, este tipo de aspectos son los que abordamos en este seminario, para tener una perspectiva completa, uh-huh, de lo que está sucediendo, cuáles son los escenarios posibles, y sobre todo, pues, los nuevos temas, como por ejemplo el que abordará mi compañera sobre economía social y solidaria, que, uh-huh, es un tema dentro de la agenda de cooperación internacional para el desarrollo, y de los objetivos de desarrollo sostenible, que es, digamos, en lo que tratan las naciones y la sociedad internacional de enfocarse.
Doctor, esa es la sesión número 2. ¿Cómo les fue en la primera y cuál fue el tema que abordaron?
Ya, la primera estuvo muy interesante. Nos acompañó una especialista en temas, uh-huh, de cooperación internacional, y fue, digamos, una introducción, ¿no?, uh-huh, de cuáles son los principales problemas, los retos, uh-huh, que tiene la sociedad, pues identificar cuáles son estos actores y ver la cooperación y sus problemas como decía hace un momento, uh-huh, un proceso que está desarrollándose y pues transformándose, ¿no? Tenemos muchas expectativas sobre el orden de la, uh-huh, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que funcionó muy bien, donde Estados Unidos pues fue un líder indiscutible, tenía la capacidad, el interés, etcétera. Pero ahora al parecer está teniendo otro tipo de actitudes, y ese orden está en apariencia transformándose, y efectivamente hay muchas cosas que han cambiado, y hay una especie de nostalgia por lo que funcionó y que ahora no parece estar funcionando, y las grandes potencias muchas veces no le hacen caso, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, entre otras. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos? Si hacia la fragmentación, o va a haber un momento donde se va a recuperar la multilateralidad, etcétera. Es algo que todavía no sabemos, pero este seminario lo que trata es discutir ese tipo de temas entre todos.
Así es, justo para llevar esta pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad internacional? Y si a partir, pues, también de este análisis que a través de estos seminarios se pueden hacer, ¿se puede lograr transformarlo por medio de políticas públicas dirigidas?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que veamos esos caminos alternativos, uh-huh, a las estructuras que habían, y sobre todo, pues, los nuevos temas, las nuevas formas de cooperar, uh-huh, las nuevas formas de entender la producción, que es justamente lo que Tatiana pues aborda en su seminario la siguiente semana, el 2 de julio.
Así es. Pues, Tatiana, platícanos, por favor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una economía social y solidaria? ¿Y también qué implica?
Uh-huh. Sí, muchas gracias. Pues, efectivamente, como se mencionaba anteriormente el colega Juan Felipe, pues estamos viviendo esas transformaciones, ¿no? Uh-huh. Y buscando rutas alternativas, y justo hablar de economía implica mirar otras formas de hacer economía y no solo el sistema hegemónico, que bueno, no se trata de tomar un partido ideológico en este caso, sino que evidentemente todos somos testigos de las consecuencias bastante negativas que ha dejado el sistema hegemónico, me refiero al capitalismo, ¿no? Yes. Pues, evidencias tenemos de tanto orden cualitativo como cuantitativo, estadísticas muy alarmantes, un deterioro medioambiental también muy evidente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ver cuáles son estas otras formas de hacer economías. ¿Implican procesos económicos? Efectivamente, pero están dirigidos a reproducir la vida y no a cuidar y reproducir el capital, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria es una forma, son diversas experiencias asociativas, entre estas quizás la más conocida familiar para todas y todos son las cooperativas, ¿no? Que están orientadas a atender necesidades de estos asociados, pero también de la comunidad y encontrar también una relación equilibrada con el medio natural, que no sucede con este sistema hegemónico.
Así es, y es que el mundo está cambiando, ¿no? También nosotros como sociedad, entonces nos tenemos que también ir adaptando, ¿no? A estas nuevas formas, ¿no? De que el mundo nos está también orillando a hacerlo. ¿Y de qué manera ha cobrado relevancia esta economía alternativa en el ámbito internacional?
Sí, justo como mencionabas, pues los grupos que han quedado totalmente rezagados de todos esos beneficios que auguraba el capitalismo, pues efectivamente han buscado otras formas alternativas, autogestionadas y democráticas, que yo le digo, declaran la rebeldía al sistema hegemónico y nos están demostrando que efectivamente se pueden hacer las cosas de manera distinta con este sentido más humanista. Y justo, ¿no? Hablamos de este sentido de reconocimiento internacional. Anteriormente quizás hablábamos de estas economías alternativas desde un enfoque meramente teórico, pero hoy hemos recogido una evidencia práctica sumamente valiosa en los diferentes países y sobre todo en los países de América Latina, ¿no? Hay un reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas, le llamamos una primera ley de índole internacional, aunque no vinculante, no obligatoria, pero un referente importante en 2023, cuando se habla o empieza la Organización de Naciones Unidas a trabajar en un grupo interinstitucional especialista en economía social y solidaria y emiten una resolución donde queda evidenciado cómo la economía social y solidaria aporta a este tipo de una sociedad más justa, a procesos económicos mucho más equitativos e inclusivos, ¿no? Y podría mencionar, aparte, que este año, por ejemplo, la ONU lo ha declarado el Año Internacional de las Cooperativas, lo fue en 2012, ahora 2025, bajo el lema de que las cooperativas construyen un mundo mejor. Entonces hay un reconocimiento internacional muy evidente de estas economías alternativas.
Doctora, ¿quiénes pueden asistir a este seminario? ¿Quiénes, a lo mejor dicen, pues yo no me especializo en ese tema, pero sí quiero pues también conocer esa perspectiva, ¿no? Es muy importante pues conocer temas, analizarlos y saber hacia dónde vamos.
Sí, efectivamente, como mencionaba el doctor Juan Felipe, pues es un seminario que tiene abiertas sus puertas para no especialistas, no necesariamente la comunidad académica. En este caso, por ejemplo, hablamos de economía social y solidaria, se pensaría, ¿necesito ser economista para entenderlo? No, realmente es un diálogo en relación con la economía, pero desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces podemos tener un abordaje no siendo economista. En mi caso tengo una formación más jurídica, pero tampoco es tan necesario, aunque mi diálogo probablemente sea más de esta óptica en la sesión del próximo 2 de julio, pero es en un sentido de un intercambio dinámico y muy activo entre personas de distintas formaciones o incluso grupos colectivos que pueden estar practicando economía social y solidaria en el ámbito de los territorios, localmente hablando, y que también pueden estar interesados en conocer más, ¿no?, sobre lo que ellos mismos están realizando.
¿En qué horario, cómo se pueden unir a este tipo de seminarios? Si hay una inscripción, si hay que reservar, ¿cómo es la dinámica?
Bueno, es abierto, por supuesto, hay que registrarse. Lo pueden hacer visitando el sitio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, buscar la información sobre nuestro seminario y ahí pues estarán los la información que necesitan saber para a quién contactar o a quién escribir para hacer el registro, llenar un formulario, les llegará una pues una liga, si es que no pueden venir presencialmente, pero como tiene un formato híbrido, entonces pueden asistir al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Ahí tenemos el espacio para donde se están llevando a cabo las sesiones del seminario. Tiene valor curricular, una vez son 5 sesiones y se tienen cuando menos 4 asistidas, entonces pueden obtener un certificado por parte del programa de educación continua del CRIM. Pues algunas personas posiblemente lo valoren. Y si no asistieron a la primera, pues todavía tienen oportunidad, de obtenerlo si asisten a partir de la próxima, que es el 2 de julio. Son cada 2 meses, más o menos. Y los temas pues son variados, ¿no? Por ejemplo, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. En mi caso, mi presentación sería sobre la cooperación para el desarrollo entre los países de Asia Pacífico con América Latina, y una última sesión sobre factores de la memoria en la cooperación internacional, ¿no? Como la memoria histórica de relaciones entre dos países o entre dos sociedades, sobre todo, no sé, en tiempos de la colonia, pues, aunque parece que fue hace mucho, pero ahí están, ¿no? Y en este caso se abordará el tema de un par de países de Asia que tuvieron un conflicto que, aunque fue hace, pues, prácticamente 80 años o casi 100 años, ahí está vivo. Entonces, ¿cómo esto afecta a la cooperación? Es de lo que se trata esta sesión. Así que es muy variada, no se necesita ser especialista en economía o en relaciones internacionales o en sociólogo, nada.
Hay que entender un poquito el pasado para traerlo al presente y ver hacia el futuro, ¿no?
Ese es parte del objetivo, es también una perspectiva histórica en cada una de las sesiones. Entonces, me parece que es un programa muy completo y muy sugerente para quienes quieren o tienen alguna curiosidad por los temas de la cooperación internacional, que es algo que, aunque parezca muy lejano, está ahí, al lado nuestro, y yo creo que vale la pena tomar notas.
Doctora, sus conclusiones finales, por favor, acerca del tema.
Sí, pues como mencionaba el colega, pues evidentemente es un abanico de tópicos que estamos obligados a reflexionar, a conversar, porque efectivamente no estamos lejano a ellos, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, compartirles con ustedes esa línea de la temática que vamos a tratar próximamente el 2 de julio para entender un poco más sobre lo que son las economías transformadoras, esas propuestas del sur global que hoy en día empiezan a sonar más y más y que nos permiten desmontar mitos, ¿no? Entender que hay otras formas de hacer las cosas y que es una forma más comprometida con la propia sociedad, el tejido social y con el medio natural.
Pues vamos a acercarnos este próximo 2 de julio ahí al CRIM de la UNAM. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Vamos a una pausa. Es breve.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Abre tu corazón, tu mente y vámonos de viaje. Libera tu espíritu viajero y acompaña a Roberto Díaz Guerrero en una aventura semanal por el mundo, pero sin pasaporte. Descubre la historia, la música y las culturas que dan vida a cada rincón del planeta. los lunes a las 6 de la tarde y en retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. A través de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Sin pasaporte. La historia del mundo, los países y sus regiones, a través de su música e historia.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Para hacerte un collar, los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar.
Con 42 de la mañana. Muchísimas gracias por estar conectados y ser parte de El Ojo de la Mosca, esta es su revista cultural y científica. Y estamos escuchando al cantante cubano de boleros y guarachas, Vicentico Valdés, quien nace un día como hoy, pero de 1995.
La luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar.
Y seguimos en este mismo género musical, los boleros, porque ya están aquí en cabina Yurina Peralta y Fernando Zaragoza, quienes van a presentar Boleros Hoy y Siempre. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, Laurita. Gusto en volverte a saludar y estar aquí contigo.
Gracias.
Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto, un saludo a todos los escuchas.
Así es. Pues estamos escuchando bolero cubano, pero bueno, vamos a también aquí a tener lo que corresponde aquí en nuestro estado de Morelos, porque van a presentar Boleros Hoy y Siempre. ¿De qué se trata?
Pues mira, se trata de presentar pues de las más famosas del bolero, que la gente vaya a disfrutar, que vaya también a cantar, a interaccionar con nosotros. Van excelentes músicos y pues la idea es irse a divertir.
Así es, yo he estado presente en este maravilloso espectáculo con tu voz, que por supuesto siempre la reconocemos, Yurina, y se pone muy bueno, la verdad la gente lo disfruta, se hace esta bohemia maravillosa y como lo dices, pues acompañado de grandes músicos como Fernando Zaragoza, vas a estar ahí también.
Pues yo más bien voy a ser el técnico.
Sí. Ah, bueno, pues sin un técnico no puede salir adelante todo el equipo, ¿verdad? Así que pues Fernando, platícanos un poquito pues acerca de qué es lo que haces.
Pues mira, yo realmente estoy en el cabaret, que es el lugar donde se va a llevar esto, y pues ahora soy el técnico y apoyo pues a los artistas en toda la logística y todo lo que se pueda para que el evento salga, si no perfecto, lo más perfecto que se pueda. Y es un poco pues estar ahí ayudando a los músicos, al público también, amenizando de pronto.
Oye, además es un lugar que se ha estado posicionando maravillosamente, ¿no? Ha tenido muy buena respuesta. Aquí tenemos esta dinámica de recibir pues a todo el talento que vienen pues por supuesto a presentarse allí en el cabaret. Ayer tuvimos a este chico de ópera que también se va a presentar. Matiz, que también por ahí ha estado. ¿Cuál ha sido pues este sentir, ¿no? De los mismos, no solamente solamente pues del talento de los artistas que asisten a este lugar, sino también pues del público en general, de presentar estos espectáculos ahí en el cabaret.
Pues ha sido muy gratificante en el sentido de que cada vez más gente va, más artistas vienen, la calidad de los artistas que cada vez es más alta, aunque seguimos abiertos a los nuevos talentos, pero también es muy rico en encontrarte con la gente que tiene ya muchas tablas, uh-huh. y que estos artistas nuevos te encuentren con estos artistas con mucha tabla es muy importante, porque hemos visto crecer y que han ocurrido participaciones entre ellos y se dan consejos y charlan mucho, y eso es, creo que es algo muy importante en cualquier gremio, que los que tienen experiencia compartan con los que no la tienen y que les digan, mira, esto es así, claro. y no te duermas en tus laureles, ya pegó esto, pues por ahí vete, ¿no? Y sí. así, un poco así, y con el público pues ha sido pues muy rico también, porque pues mucha gente llega y de pronto, pues por el nombre, de pronto sí se asustan, ¿no? Como uh-huh. que el cabaret, ¿eh? Pero ya cuando empiezan a ver y pues que tenemos la librería, tenemos uh-huh. comida y que el lugar realmente hemos tratado de hacer un lugar ameno para el público.
Se ha convertido en un centro cultural.
Sí,
¿no?
sí, es un centro sí, cultural. Y pues también ya con los talleres y eso, pues la gente como que dice, ah, pues sí, es otra dinámica de lo que yo creía, ¿no?
Así es. Fernando, ¿cómo va nutriendo la agenda, no? Es decir, ¿cómo van seleccionando pues el talento, no? Es decir, esta semana vamos a tener estos. ¿Cómo se va haciendo esa conexión? Y también una gran comunidad, ¿no?, de artistas.
Sí, uh-huh. pues fíjate que pues ha sido así de boca en boca, que la gente llegue y nos dice, oye, tengo un amigo que toca, pues dile que venga, ¿no? Uh-huh. Le abrimos agenda. Ahora sí, pues vamos viendo fechas, momentos, escuchamos también un poco si es música, que es lo que tocan, a veces no, a veces sí, pero por lo general siempre los escuchamos y por otro lado, todo lo que va tocándose ahí, si están en las plataformas o algo, también lo agregamos a nuestro playlist, porque pues la idea no solamente es ven, toca y ya, ¿no? Sino la idea es ven, toca y seguimos tocando tu música para que la gente diga, ay, ¿de quién es esa canción? Me gusta esto, ¿qué están haciendo? ¿De dónde es? ¿No? Pues son locales, ¿no? De pronto cuando le dices, pues esta es una banda local o este es un músico local, sí. Se sorprende la gente, porque es muy difícil conocer a los locales cuando pareciera que es lo más sencillo del mundo, ¿no?
Así es, o sea, están haciendo un archivo sonoro. ¿No?
Sí, de cierta forma, manera.
Pues
sí.
Están ahí dándole difusión y abriéndole las puertas pues al nuevo talento. Yurina, y pues uno de los géneros más buscados, más solicitados hoy y siempre son los boleros. Así que pues ahora los vas a traer hoy y siempre con grandes músicos. ¿Quiénes van a estar participando en este maravilloso concierto?
Pues mira, va a estar Raúl Ocampo, que es un gran músico y también cantante con mucha experiencia, aquí como dice Fer. Va a estar Ociel Barrios, va a haber más músicos que también invitados y sorpresas, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a tener sorpresas, que es lo más importante.
Sí, claro, nos encantan las sorpresas.
Y pues yo ahí en el ajo, que ya ves que esto yo lo disfruto mucho.
Así es. ¿Cuál va a ser el repertorio y más o menos cuánto va a durar el espectáculo para toda la audiencia que nos está escuchando, que de verdad lo súper recomiendo? Vayan, por favor, a esta bohemia maravillosa, que ahorita les vamos a decir en qué horario. Así que platícanos un poquito, ¿cuál va a ser el repertorio que están planeando?
Va a haber música de Álvaro Carrillo, uh-huh. de Agustín Lara, uh-huh. en fin, de los principales compositores, pero sí hacemos una selección muy rica, uh-huh. que también esperemos que sea una gran sorpresa para la gente. Y lo que yo quiero es que la gente cante también, porque pues es nuestra música, uh-huh. el bolero es nuestra música y pues hay que mantenerla viva.
Así es, justo para allá vamos. ¿Hacia dónde crees que van los boleros hoy en la actualidad? Muchas generaciones de repente dicen, no, pues los escuchaba porque, o los he escuchado esta canción porque a mis papás la ponen, ¿no? O así, pero hoy en la actualidad, ¿cómo ves a la juventud en este tema de los boleros? ¿Los están escuchando? ¿Se están acercando a ellos o no?
Mira, yo creo que sí se están acercando los jóvenes. De hecho, como que los tenían medio olvidados. Uh-huh. Y pues aquí sí quiero destacar que Luis Miguel hizo una gran labor al revivir muchos de ellos uh-huh. que estaban ahí escondidos, ¿verdad? En las profundidades. Y que pues ahora los jóvenes pues malamente también dicen, ay, tal bolero de Luis Miguel, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, pues son de compositores antiguos con unas letras maravillosas. Uh-huh. Y pues eso es lo bueno, que los jóvenes los están retomando.
Así es, maravilloso. Así que, Yurina, por favor, recuérdale a la audiencia qué día, en qué horario, por favor, y quiénes pueden asistir.
Bueno, puede asistir toda la familia, ¿eh? Uh-huh. Invitados toda la familia. Va a ser el sábado 28 de junio.
Ya, este sábado.
Este sábado, uh-huh. Sí, precisamente 19:30 horas. Uh-huh. Los esperamos por allá en el cabaret. Uh-huh. Lo pueden buscar también en internet. Está todo, es Boulevard Juárez, esquina Cuauhtémotzin, uh-huh. ¿Verdad? Aquí Fer les puede dar mayor indicio.
Claro. Sí. ¿Dónde queda el cabaret para todas las personas que no han tenido la oportunidad de asistir a este maravilloso lugar?
Es Plaza Juárez 302, o sea, es Juárez 302, ajá, Boulevard Juárez, esquina Cuauhtémotzin. Tenemos estacionamiento, lleguen temprano porque se llena el estacionamiento, porque no es solamente nuestro, es de la plaza y tiene, ajá, poquitos lugares, son 20 lugares, entonces si traen su coche, deben. Y entran, si van por Juárez rumbo al Niño Artillero, van a ver una pared naranja ahí pasando Cuauhtémotzin, suben por ahí y puede ser en la primera, y si no hay lugar, en el segundo estacionamiento. Y pues vamos a estar ahí atendiéndolos desde las, bueno, abrimos desde las 12, pero pueden llegar, si quieren ir por su boleto temprano, pero pueden
o reservar ya desde ahorita, si sí, pueden reservar. Un número telefónico también.
Sí, es el número telefónico de reserva, damos el...
Sí, precisamente, mira, estamos haciendo la compra, también puede ser por vía transferencia.
Ah, maravilloso.
Y nos pueden llamar al teléfono 777, uh-huh, déjame te
ayudo.
Digo, 868, ajá, 0643.
868-0646?
43.
A ver, lo repetimos. Al 777-868-0643 para que puedan asistir y, por supuesto, tener su boleto para acudir a Boleros Hoy y Siempre, ahí con Yurina Peralta y grandes músicos. No se lo pueden perder. Así que, pues nos vemos próximo sábado 28 de junio a disfrutar de esta bohemia, Boleros Hoy y Siempre.
Laurita, sí, yo quisiera, sí, claro, dejarte tres pases sencillos para que también la gente pueda llevar a su acompañante, claro, y puedan disfrutar de
ya este evento. Ya escuchó el zumbido del ojo de la mosca, marque a cabina 243-6201 y 243-6202 para obtener una de estas tres cortesías, cortesía de Yurina Peralta y sobre todo también de El Cabaret.
Sí, ¿verdad? Así es, bienvenido siempre.
Pues ahí está, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti,
muchísimas,
Laurita,
gracias.
Mucho éxito.
Muy bonito,
gracias,
día.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Te gusta escribir? Echa a volar tu imaginación con la creación de un cuento infantil y participa en el concurso estatal juvenil 2025 Morelos Sostenible, los ODS al rescate. Tienes hasta el 4 de julio para inscribir tu obra y ganar uno de los tres premios a los mejores trabajos. Convocatoria completa en morelos.gob.mx. El Gobierno de Morelos y la Agenda Juvenil 2030 te invitan.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes una multa por no verificar tu auto? Aprovecha la condonación del 100% en el pago de la multa. Pero date prisa, vence este 30 de junio. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gob.mx. Aplica para el transporte público y privado.
Morelos, la tierra que nos une.
Nació en Morelos nuestra jirafita, pero aún no tiene nombre. Participa en el concurso y envíanos tu propuesta de cómo llamarla. Consulta las bases en morelos.gov.mx/nuestra-jirafita. Ven a conocerla a Sofari, ubicado en Amacuzac, y vive una experiencia llena de ternura, naturaleza y diversión para toda la familia.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you.
what you'll get when you mess with us.
Escuchando a Radiohead, Karma Police, de este disco OK Computer, y él es Colin Greenwood, que fallece un día como hoy, pero de 1969. Los fans de Radiohead, no falleció, todavía no fallece, ya lo ando matando, nació un día como hoy, pero de 1969. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber sido parte de este programa hoy en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Agradezco a todo el equipo y quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XH.